Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no retarda, alguien grite, no retarda. Eso es no atrasa, no detiene. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, alguien diga pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a hablar un poco en esta noche, hermanos, acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde. Aleluya. Si tiene el lápiz y papel en mano, sáquelo, hermanos, porque vamos a mencionar bastantes escrituras. Gloria al Señor. Y son de mucha importancia. Esta enseñanza vino por causa de una simple conversación que tuvimos, gloria al Señor, donde alguien pues mencionó que no estaba seguro de que Jesucristo sí vendría, de que desde niño está escuchando que Jesucristo viene, y todavía no ha venido. Y damos gracias a Dios, porque todavía no ha venido, aleluya. Esa es la extensión de su misericordia para con cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera pasado, gloria al Señor, si el Señor hubiera venido 20 años atrás, 30 años atrás? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Gloria al Señor, pero gracias a Dios que su misericordia fue extendida a nosotros y estamos aquí hoy. Y hoy vamos a hablar de este acontecimiento tan grande y a la misma vez tan importante. Gloria al Señor. No muy importante para el mundo, pero sí de suma importancia para la iglesia. Porque Él prometió que Él vendría. Él prometió y Él dijo, me voy a prepararos lugar para donde yo esté, también vosotros estéis. Me voy por un poco de tiempo, pero vendré y os tomaré a mí mismo. Fíjense que no dijo y los tomaremos a nosotros mismos. Dijo y os tomaré por mí mismo, para mí mismo. Hablando de uno solo, hablando en singular, no de la multiplicidad o de multitudes. Estaba hablando de uno solo viene por la iglesia. Uno solo viene por su novia. Un solo novio. Cuando hay boda no hay tres maridos. Eso sería un desastre, un bochinche, podríamos decir. Hay un solo esposo. Gloria al Señor. Aleluya. Y nosotros como la iglesia del Señor, como la novia del Señor, viene por nosotros un novio. Uno solo, gloria al Señor. Uno solo es quien viene para nosotros. La Biblia, hermanos, es un libro, conocemos, la Biblia es un libro profético. La Biblia es un libro lleno de profecía, lleno de palabra de Dios, lleno de conocimiento de Dios. Y desde Génesis en el capítulo 3 hasta Apocalipsis, el último capítulo, el último amén de la Biblia. Todas estas palabras hablan de Dios, de la profecía de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios puede hacer y que Dios viene pronto. Aleluya. Las palabras que hablaban de una liberación venidera en Génesis 3, de esa liberación de la maldición del pecado, hasta el capítulo último de Apocalipsis, la palabra de Dios renueva con promesas del poder profético de Dios. Hay, hermanos, 353 promesas y profecías en el Antiguo Testamento que predijeron, que declararon de que Jesucristo vendría a salvar al mundo de su pecado. Y todas estas profecías fueron habladas cientos y miles de años antes de que Jesucristo mismo naciera de la Virgen de María. Gloria al Señor. So, simplemente, hermanos, si alguien en esta tarde no está seguro de que Jesucristo va a venir, yo espero que con tan solo cuando leamos estas escrituras del Antiguo Testamento que habían profetizado de que Jesucristo iba a venir, de que profetizaba al pueblo de Israel que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, que Él iba a hacer y iba a restaurar, que iba a levantar, que iba a sanar. Les había sido prometido un Salvador más de 2000 años atrás. Y el pueblo de Israel, quién sabe, muchos pensaron de la misma manera. Quién sabe, muchos dudaron de la misma manera como se duda hoy. Hace años que están diciendo viene, viene y viene y no ha llegado todavía. Pero gracias a la palabra de Dios tenemos el testimonio de la palabra de que lo que Dios prometió miles de años antes lo cumplió. Aleluya. Y vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? So, obtenemos, hermanos, mucha comprensión y mucha apreciación del ministerio y la manifestación del Mesías. De ese Mesías, podremos decirlo, de ese Mesías judío a través de las palabras escritas en las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando miramos a Isaías 7:14, una escritura muy conocida por el pueblo del nombre, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Había prometido el Señor dar al pueblo una señal. Y esa señal fue cuando María, gloria al Señor, quedó encinta, quedó embarazada del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo hizo sombra en María, quedó embarazada. El ángel le declara a María: no tengas miedo, el niño que tienes en tu vientre es hijo de Dios, es el Altísimo. Gloria al Señor. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso ya había sido prometido. Y qué privilegio tan grande tuvo María, hermanos, de ser el cumplimiento de esa profecía que, si no me equivoco, fue más de 2000 años atrás, antes de llegar y nacer Jesús. Ya había sido provista, ya había sido dada. También Isaías en el capítulo 9 y el versículo 6. No se preocupe, hermanos, no vamos a tocar las 353 hoy, ¿ok? Solo vamos a tocar unas cuantas. Isaías en el capítulo 9 y el verso 6, donde nos dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, no hay otro sobre él, no hay otro de autoridad sobre él. El principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del Mesías prometido al pueblo de Israel. Aún también Isaías, cuando hablaba del sufrimiento del Mesías, cuando habló en Isaías 53:5, Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También el profeta Miqueas habló, gloria al Señor, acerca de la venida del Mesías prometido. Miqueas en el capítulo 5 y el versículo 2, donde dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay uno solo eterno, hay un solo Dios eterno. El Hijo eterno no existe, porque si es Hijo, tiene un principio. Dios no tiene ni principio ni fin. Es por eso que lo alabamos diciendo: tú eres Dios eterno, tú eres Dios infinito, tú eres Dios de todo poder. Aleluya. También Zacarías en el capítulo 12 y el versículo 10. Zacarías en el capítulo 12 y el versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Isaías dijo que iba a ser molido por nuestros pecados, que la paga de nuestra paz iba a estar sobre él, que por su llaga íbamos a ser nosotros curados. Está hablando de Jesús, está hablando del Mesías, está declarando: a aquel va a llevar en su cuerpo nuestros pecados, y por causa de nuestros pecados su cuerpo va a ser destruido, va a ser traspasado, va a ser, cuando dice el profeta Zacarías, ¿quién mirarán a mí, a quien traspasaron, a quien mataron? A quien mataron, porque un cuerpo traspasado ya no tiene vida, es totalmente destruido. Eso dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, hablando de aquella carne, hablando de aquel cuerpo. Aleluya. La promesa profética de la primera venida de Jesucristo está declarada 353 veces 353 veces solo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Estas 353 declaraciones están puestas para predirigir y para apuntar, para señalar, para instruir al pueblo que debían esperar el tiempo de su cumplimiento, como Dios lo había. Mira, esta promesa, hermanos, de un redentor fue iniciada en el libro de Génesis, cuando Dios dio la promesa al hombre de que no lo iba a dejar así, de que les daría un redentor, de que los iba a restaurar, de que los iba a levantar. Gloria al Señor. So desde Génesis, gloria a Jesús, todas las generaciones que pasaron, todos los años que pasaron, gloria a Dios, y ahora, gloria al nombre del Señor, estamos en lo mismo. ¿Desde cuántos años Jesús no vino a este mundo? Murió, resucitó, ascendió a los cielos, y Él mismo antes de irse dijo: yo mismo que me voy, yo mismo volveré a tomaros, yo mismo, he aquí yo mismo que estoy presente, yo mismo voy a volver a buscar a mi pueblo. Gloria al Señor. So, hermanos, cuando fue profetizado el que Jesús, el Mesías, iba a venir a esta tierra, cuando Jesús nació, cuando Jesús creció, cuando Jesús comenzó a llevar a cabo su ministerio, Él cumplió cada profecía, cada palabra. No había casi exacto, no había hizo lo que pudo, no, la cumplió a la perfección. Y como había sido exigida, o sea, puesta. No de que no, pero hice lo que pude. No, Él la cumplió a la perfección. Porque la ley demandaba perfección. La ley demandaba un sacrificio perfecto. Por eso que la Biblia dice que Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Así como en el Antiguo Testamento, cuando se venía y se traía la ofrenda del Cordero, ¿qué tenía que hacerse? Quien traía la ofrenda tenía que asegurarse de que estaba trayendo lo mejor. Pero quien tomaba la decisión de que aquello era lo mejor era el sacerdote, porque tenía que ser traída la ofrenda al sacerdote, y el sacerdote tenía que examinar aquel sacrificio. No le podía faltar un pedazo de pezuña, no le podía faltar un pedazo de rabo, no le podía faltar ni tan siquiera pelo en el cuerpo, de que tuviera ahí una parte calva, ni que tuviera un pedazo de oreja llevado, ni que tuviera un pequeño pedazo en la cara machucado o maltratado. No, tenía que estar perfecto. So, alguien preguntará: ok, estamos hablando de un animal, pero ¿cuándo fue Jesucristo examinado? Gracias por preguntar. Porque cuando fue arrestado y fue llevado delante de Caifás y delante del Sanedrín, todo lo que ellos hicieron sin darse cuenta fue cumplir la palabra por el sacrificio. Examinaron a Jesús y por sus propias mismas palabras, y aún Pilato confesó: yo no he hallado falta ninguna en este hombre. Y Pilato no era sacerdote, ni sabía lo que estaba en totalidad haciendo. Él pensaba que estaba llevando a cabo su obra, su trabajo, su labor como gobernador. No, pero Dios lo estaba usando para examinar y dar testimonio de que aquel sacrificio era perfecto. Porque aún cuando usted lee la escritura, Caifás y sus secuaces se enojaron porque no hallaban cómo culparlo. No hallaban cómo echarle culpa. ¿Qué hallar para poder llevarlo a la muerte? Entonces, Jesús fue examinado, mire, y fue examinado por sus propios enemigos. Y fue hallado perfecto delante de Dios. Aleluya. Entonces, desde su nacimiento hasta los azotes, la traición de Judas, su muerte, su sepultura, su resurrección, todo había sido declarado en la escritura que iba a ser así. Había un camino en el que uno podía saber ciertas cosas sobre Jesús. Libro de Mateo en el capítulo 26. Mateo capítulo 26, versos 55, versos 56. ¿Estamos bien, hermanos? No voy muy rápido. Amén. Ok. Mateo capítulo 26, versos 55 y 56 nos dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Él dice: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Porque aún de la huida de los discípulos profetizó la Biblia diciendo: herirán al pastor y se esparcirán las ovejas. Aleluya. So, Dios no deja detalle alguno fuera. Dios declaró a través de la escritura, a través de diferentes profetas, a través de diferentes tiempos, lo que iba a hacer. Y hermanos, mire, todavía Israel, dice el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Porque estaban en ese tiempo como están de la misma manera los hombres hoy. En ese tiempo esperaban a un rey en caballo blanco, con vestidura real, con corona en la cabeza, con espada envainada, para venir a restaurar el reino a Israel. Pero Dios, en su infinita gracia, misericordia, sabiduría, escogió venir en un lugar que no iba a ser buscado, en una condición que no iba a ser buscado. Porque la Biblia aún profetizó Isaías diciendo que no iba a ser muy buen mozo para que se le desease. No había apariencia en él, no había parecer en él. Para que, dice Isaías, el lenguaje de la Biblia dice: no había parecer en él para que lo deseásemos. So él, el Señor, escogió venir de la manera donde todo el que estaba enfermo podía hallarlo. Todo el que estaba en necesidad podía hallar en él esperanza. Todo el que estaba esclavizado por el pecado podía hallar en él libertad. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: el que no está enfermo no necesita de médico? Yo no he venido a buscar a los sanos, yo he venido a buscar a los pecadores, a los enfermos, a los perdidos, a los desamparados, a los que verdaderamente han confesado: necesito a Dios. Aleluya. Y esos son los que lo hallan. Todas las escrituras del Antiguo Testamento simplemente estaban diciendo a los judíos: Dios ha prometido venir, Dios ha prometido enviar un Mesías, Dios ha prometido redimir a su pueblo. Esperen, esperen, esperen por el tiempo, esperen el cumplir, esperen el cumplir. Oraron muchos, buscaron muchos, esperaron muchos, pero a la misma vez hubieron muchos que no quisieron esperar, no quisieron buscar, no quisieron investigar, no quisieron nada. Simplemente se cansaron y quisieron vivir como ellos quisieron. Pero siempre en toda generación Dios ha tenido un remanente que le busca, un remanente que le ame, un remanente que se dé a él por voluntad, no en obligación, por voluntad propia. So, oraron, buscaron, esperaron y se regocijaron en la promesa de ese Mesías. Imagínense, aún cuando Israel estaba en Egipto, ya la promesa le había sido prometida. Pero simplemente estaban agobiados, cansados por el maltrato. So, Jesús no vino de la manera en que ellos lo estaban esperando. Ellos buscaban un rey conquistador para liberarlos, pero para liberarlos no de su pecado, para liberarlos del dominio del imperio romano. So, ellos no buscaban un salvador que viniera a rescatarlos de las garras del pecado, que los llevara a una vida de gozo. No, ellos estaban esperando que viniera un David, un hombre hábil en la espada, fuerte, que tuviera valor, fuera valiente para poder librar al pueblo del dominio del imperio romano. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos buscaban un libertador para que les libertara del imperio romano y estableciese aquí en la tierra. Entonces pudieran establecer un reino carnal. Pero Jesús mismo fue quien declaró: este reino no es de mi reino. No es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. So, Jesús vino a libertar del reino de Satanás. El Señor vino a libertar de las garras del pecado, de la maldición del pecado, a prepararnos para que pudiéramos entrar a un reino eterno, no un reino carnal, no un reino ahí que simplemente va a ser temporero, no, un reino eterno, un reino perdurable, un reino que va a durar por una eternidad, porque Él mismo ha llevado y ha creado ese reino, y Él mismo fue quien habló diciendo: hermanos, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. So, hay un gran desafío para todos los creyentes. Porque a menudo, hermanos, lo que esperamos y lo que queremos de Dios no es lo que recibimos. Hechos en el capítulo 1. Hechos en el capítulo 1, versos 6 al 11, dice: entonces Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en casa, en el vecino, en el compañero lejano, en toda la tierra. Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Si hubieran sido puertorriqueños, le hubieran dicho: ¿Para qué están el lembao mirando al cielo? Este mismo Jesús, estos mismos no vienen. Este mismo Jesús, no viene otro. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Al cielo entró uno y regresa uno. Jesús le dijo a sus discípulos: Regresaré pronto. Las parábolas de Jesús, hermanos, Algunas de las parábolas de Jesús hablan de su segunda venida, hablan de su regreso. Por ejemplo, las 10 vírgenes en Mateo 25, el trigo y la cizaña en Mateo 13, 30, la parábola de los dos en Mateo 24, el dueño de la casa en Lucas 12 y los talentos en Mateo 25. A un Mateo 24, 38 al 40 dice: Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice: Y se los llevó a todos, pero no para el cielo. O sea, no en el arca, no fueron salvos, sino que fueron, cuando dice: Y se los llevó a todos, el juicio. Se los llevó a todos. Y es interesante que Jesús utilizó aquí aún el acontecimiento del diluvio y menciona a Noé. Porque antes de Noé hubo un hombre nacido llamado Matusalén. ¿Amén? Que fue el hombre más viejo registrado en la Biblia, 969 años. Su nombre implica de que cuando él muera, vienen las aguas. Cuando él muera, vienen las aguas. No está hablando Dios. Estaba hablando Dios a través de Matusalén, hijo de Enoch. Cuando nació, dice la Biblia, cuando Enoch tuvo a Matusalén, Entonces dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. Enoc nombró a su hijo, por lo que Dios, dicen los historiadores y los teólogos, por lo que Dios le había revelado que iba a suceder. Porque aun cuando usted mira el nacimiento de Noé y lo que habló su papá cuando dijo, lo vamos a llamar Noé, porque él nos librará, nos alivianará, los alivianará nuestra carga. O sea, diciendo, él va a ser para nosotros salvación. Pero las aguas no comenzó a llover, no vinieron las aguas, hermanos, hasta que Matusalén no murió. Noé tuvo que haber nacido cuando Matusalén tenía 369 años. Porque en el año 600 de Noé comenzó a llover. Y Matusalén, dice la Biblia, que vivió 969 años. A mí, yo no soy bueno en matemáticas, pero creo que está así, ¿no? Noé nació a los 369 años de Matusalén. Y 600 años vivió Noé. La Biblia dice, hermanos, no exactamente fueron 120 años que estuvo Noé predicando, aproximadamente. Pudo haber sido más, pudo haber sido un poco menos. Pero con todo eso, aunque hubiesen sido 100 años, 100 años de oportunidad, 100 años de poder creer a lo que se estaba diciendo. Para que entendamos un poco mejor la palabra, hermanos, y cuando leemos las palabras de Jesús, y Él dice, de cierto os digo. No es que Jesús era tartamudo, no, está haciéndolo a propósito. El apóstol Pablo lo hace también en sus escritos, a propósito. Los apóstoles lo hicieron a propósito. Cuando repiten las primeras dos palabras de una oración, sea un mandamiento, sea una exhortación, sea una reprensión, lo que están queriendo decir es: pon oído a lo que se está hablando, porque es muy, 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 muy importante. Por eso que en Apocalipsis leemos, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero no lo dice una sola vez. Lo dice varias veces repetido. Para que entendamos, hey, no son meras palabras, son de importancia. Primera de Corintios también nos dice, Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras usted y yo esperamos, ningún don nos va a faltar. Mientras esperamos. Cuando salimos de esa recámara de espera, entonces los dones puede que disminuyan. Puede. Y para terminar, Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2 y el versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué? En su venida. El apóstol Pablo simplemente está hablando a la iglesia de Tesalónica. Hey, ustedes son mi gozo cuando el Señor haya venido y estemos todos delante de Él. No estamos aquí para unos cuantos nada más lograr llegar a la venida del Señor. Estamos aquí con el deseo que todos seamos levantados, todos seamos transformados, todos escuchemos esa trompeta, todos seamos tomados para recibir al Señor en el aire y para siempre estar con Él. So, el último comentario es: si miles de años antes de Jesús manifestarse a los hombres y habitar entre los hombres, prometió que iba a venir en medio de su pueblo, y así lo cumplió, por cuanto nos dejó el testimonio de su primera venida, ¿cuánto más no debiéramos estar seguros de que, como vino al principio, vendrá otra vez, pero la diferencia sin relación al pecado? No viene otra vez a morir en la cruz y a redimir al hombre del pecado, no. Viene a recoger a un pueblo santo, limpio, sin mancha, sin contaminación. Te hemos puesto de pies. Yo creo que eso es suficiente testimonio para salir de aquí convencido. Me parece que viene otra vez. Me parece que viene otra vez. Aleluya. Oh Señor, en el nombre de Jesús, tu gloria cubrió los cielos. Tu gloria cubrió los cielos. Aleluya. Tu reino, Señor, es eterno. Tu gloria es grande, oh Dios. Tu poder es incomparable. Oh Señor, tu palabra es sin igual. No hay otra palabra, Señor. No hay otra palabra tan segura como tu palabra. No hay otra, Señor, oh Dios, donde podamos, Señor, poner todo el peso de nuestra vida en toda confianza de que se ha de cumplir lo que tú has declarado, de que se ha de cumplir lo que tú has prometido, de que se ha de cumplir, Señor, aleluya, como tú has dicho, como tú has proclamado, Señor. Oh Dios mío, aleluya. Y aquí estamos, oh Señor Jesús, en esta noche de estudio bíblico, Dios, hablando y escuchando, Dios mío, acerca de esa grande y gloriosa promesa de que tú regresarás otra vez. Señor, que nuestro corazón esté totalmente convencido, Dios, de que tu palabra traiga a nosotros convencimiento total de que tú vienes, de que tú vienes por un pueblo sin mancha y sin contaminación, de que tú vienes por tu novia. Aleluya. Oh Señor, y te damos gracias por este privilegio tan grande de poder esperar en ti, de poder confiar en ti, Señor, de estar seguros en ti, Señor Jesús, de confiar, Señor, de que tú, oh Dios, tú eres quien nos guardas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice en esta tarde, oh Dios mío, esta ofrenda que hemos de traer, oh Dios. Despídenos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos a bien con nuestro hogar, convencidos totalmente, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.